Pues ahora en Aquí en la Onda Verano vamos a charlar con el viajero Alberto Campa, que ha podido dar 3 veces la vuelta al mundo. Ha visitado unas 2.000 ciudades repartidas por casi 600 regiones de todo el planeta, y todo ello habiendo viajado hasta el día de hoy por más de 200 países y territorios de los 7 continentes. Ahí es nada. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, tocayo, Alberto también, ¿eh?
Sí, sí, y viajero también, ¿eh? O sea que tenemos ahí, nos bueno, une la pasión de darle la vuelta ahí al mundo, ¿no?
Al mundo, y encima viajero también, y por una S, uno de los clásicos viajeros, ¿sí?, que se fueron con el Che a recorrer toda Sudamérica, ¿eh?
Ahí, en motocicleta, que se fue, o sea que un gran viajero. Campa, cuéntame, tenemos que charlar un poco de esos viajes que te has hecho. De verdad que me das muchísima envidia, porque haber podido dar 3 veces la vuelta al mundo es todo, bueno, todo un éxito. Pero además es que has hecho un libro que se llama La Vuelta al Mundo, o Una Vuelta al Mundo Bajo Cero, donde pues narras un periplo determinado, justamente con mucho frío, y además en uno de esos trenes que tengo unas ganas de poder montarme en él, increíbles, ¿no? El Transiberiano,
sí, la verdad es que, bueno, fue toda una satisfacción también para mí, porque, bueno, pues llevo eso, como unos 35 años viajando, mucho, haciendo viajes largos, pero, bueno, pues como hace 6-7 años, en el 2013, pues me decidí a dar la vuelta al mundo. Yo creo que un poquitín el reto que tiene cualquier gran viajero, y encima, pues eso, cogiendo el Transiberiano. Entonces, bueno, doble emoción, y la verdad es que sí, se lo recomiendo a cualquier persona, incluso aunque no tenga tiempo para hacerlo todo, claro. Solo el tramo de Moscú hasta Ekaterimburgo, cruzando los Urales, que bueno, es un viaje que a lo mejor ida y vuelta se puede hacer en 8 o 10 días, se lo recomiendo a todo el mundo porque es una experiencia única, sí señor.
Lo primero, Alberto, cuéntame cómo es ese Transiberiano, cómo son los vagones, cómo es el restaurante, cómo se convive entre todas las personas que van, porque son muchos días obviamente de viaje, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Mira, el Transiberiano, en el caso de que no te posases del tren, sería más o menos 7 días y 7 noches el trayecto que hay entre Moscú y Vladivostok. Decir que en realidad no es un tren por sí solo, como aquí entendemos a lo mejor el Transcantábrico, la Al-Ándalus, sino que es una línea férrea, esa mayor línea férrea del mundo de 9.300 kilómetros, por la que circulan muchos trenes, y el más emblemático, el que podríamos denominar el Transiberiano, es el Rosilla, un tren pues que es un poquito más lujoso que el resto, pero bueno, no era mi caso. Yo iba viajando en tercera clase, en la clase Plancar rusa, conviviendo con mucha gente, pues desde abuelinos que iban a ver a sus nietos a miles de kilómetros de distancia, hasta militares rusos que se desplazaban hacia Vladivostok, hacia la zona donde está la flota rusa del Pacífico.
Oye, ¿y muchos turistas en ese tren o no? ¿Tuviste la suerte de estar con gente local y muy pocos turistas?
Pues mira, yo el tren estaría más o menos entre las paradas que iba haciendo, conociendo las ciudades, volviendo a subir, pues casi un mes, ¿no? Desde Moscú hasta Vladivostok, con una pequeña incursión en Mongolia también. Y sí, puedo decirte que era el único occidental, porque bueno, pues igual que se titula el libro, Bajo Cero, fue porque el viaje fue entre enero y marzo del 2013, un invierno pues con temperaturas que llegaron a los 34 bajo cero, y te imaginas, pues solo uno de cerca de Bilbao es el que va en esa fecha.
Desde luego, y además en un sitio donde, fíjate, prácticamente estuvieras tú solo entre los europeos, que es algo que ya añoramos, ¿no? Es que nos gustan los viajes, ¿no? Porque esto es cierto que en algún momento hay que darle una vuelta, porque hay una masificación en todos los sitios, aprovecho para charlar contigo de ello, que uno se le quitan las ganas de viajar también,
¿eh? Ya, lo sé, Alberto, pero bueno, tampoco podemos, a ver, la globalización también llegó, por supuesto, al turismo, las posibilidades económicas de mucha gente, de muchos europeos, norteamericanos, y ahora también de Oriente, como es China y también Japón, que ya llevaba varios años, hace que todos los sitios, sobre todo los más turísticos y los más espectaculares, estén mucho más llenos que antes. Pero ¿por qué vamos a dejar que no pueda verlo pues una persona que en un momento determinado tiene la ilusión de conocer Angkor o conocer las pirámides o determinados sitios? Es algo inevitable. Lo que sí estoy contigo es que lo que deberíamos es regularlo de una cierta manera, que bueno, pues que esos monumentos no perdiesen ese atractivo, porque sí es verdad que cuando llegas a un sitio donde hay 3.000 o 4.000 personas, pues la verdad es que ya pierde un poquito de encanto, ¿no?
Pues sí, aquí no sé si te encontraste con mucho sitio que visitar, es decir, porque luego al final cuando uno se monta en el Transiberiano y recorre parte de Rusia hasta Mongolia, el paisaje yo creo que es muy 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 igual, y al final no tienes muchos sitios donde viajar, ¿no?
Efectivamente, es así, pero bueno, siempre se le puede dar una vuelta de tuerca, igual que lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pues a lo mejor evitar un poco esas temporadas altas, ir en temporadas más bajas, o ir en fechas en las que viaja menos gente. Y, hombre, dentro del transiberiano y también un poco lo que voy contando en el libro, pues son muchas anécdotas y curiosidades históricas. Por ejemplo, pues estuve en el Museo de Chernobyl, tan de moda ahora por la serie de HBO. También estuve pues donde asesinaron al último zar de Rusia, Nicolai II, en Ekaterimburgo, donde fueron los enterramientos. Entonces me iba posando en determinados sitios, como por ejemplo Novosibirsk, donde está uno de los teatros ópera más grandes del mundo, y puede ir a ver el lago de los cisnes, una cosa preciosa, y por tan solo 3-4 euros al cambio, ¿no? Es un poco el precio que tiene la cultura en Rusia, que es muy asequible para todo el mundo. Y bueno, siguiendo y siguiendo, pues también pues en Japón pude un poco ir conviviendo con la gente, viendo sus costumbres, viendo la historia de Hiroshima y Nagasaki, cómo respira hoy en día después de tantos años de esa bomba atómica, o por ejemplo pues la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, que es un sitio también muy interesante de ver.
Oye, yo que me atrae enseguida también, aparte del viaje y del paisaje, la gastronomía. ¿Cómo se organiza uno para comer en esos trenes? ¿Qué tal se come? ¿Qué es lo que comiste en todo el viaje? Porque me da la impresión de que debió ser muy repetitivo, no sé por qué, ¿no?
Bueno, sí, en el transiberiano, lógicamente, bueno, pues suben unas señoras en prácticamente todas las estaciones, pues con sus empanadillas, con sus cosas hechas para vender en el tren. Tienes, bueno, pues una especie de termo donde tienes agua caliente para hacerte tés durante el viaje. Pero bueno, después abandonando el transiberiano y yéndote, por ejemplo, a los trenes de Japón, pues en todas las estaciones, por ejemplo, pues tenías las bandejitas de sushi, o podías probar, pues en Corea del Sur, por ejemplo, pues esos filetes rebozados con una tempura riquísima, o bueno, ya por decir Estados Unidos y Canadá, pues mucha otra comida que, bueno, pues hace que el viaje en total sea más variado, sí.
Ya sabes, Tocayo, que a nosotros los periodistas nos gusta saber esos momentos en los que uno lo ha pasado muy mal, o en esas anécdotas que al final los viajes siempre te dejan, y ahí me gustaría saber cuál ha sido el mejor día y el peor día de tu vida en los viajes, no solo de este bajo cero, sino en general. Sí. ¿Cuáles han sido esas dos anécdotas curiosas de tus viajes?
Bueno, mira, mejores días fueron prácticamente todos, ¿eh? Porque pues los que somos apasionados de los viajes, y me da que tú también lo eres, pues cada vez que llegas a un sitio que tienes mucha ilusión por llegar, pues no sé, pues te puedo decir un poco, pues a lo mejor la primera vez que fui a la India, o por ejemplo, pues llegar al templo de Angkor en Camboya, o subir Machu Picchu y ver la ciudadela abajo, pues son momentos preciosos, pero como esos, pues lógicamente con tantos países y tantos sitios visitados, pues hay cientos, miles, ¿no? Y momentos malos, pues muy poquitos. La verdad es que también muchas veces me hacen esa pregunta: oye, ¿dónde lo pasaste mal? ¿Dónde tuviste problemas? Y no sé si o es que tuve suerte, o que bueno, ya tienes un poco ese instinto para huir de los problemas, que salvo en alguna frontera complicada, recuerdo por ejemplo en Burundi, cruzándola andando, o por ejemplo pues problemas con las maras en El Salvador, Honduras, pues la verdad es que no tengo nada reseñable que pueda decir que me haya ido muy mal.
Y la otra pregunta es cómo se organiza uno para poder vivir dando la vuelta al mundo. Porque o uno tiene un buen riñón ahí aguantándole, o a ver cómo te organizas.
Sí, bueno, yo prácticamente he tenido la gran suerte de, bueno, pues de ir elaborando la vida, ir comprando tiempo a base de ahorrar dinero y no gastarlo en otras cosas para ese sueño, ¿no? Para poder ir al mayor número de sitios posibles y disfrutar de todo ello. Entonces, bueno, durante unos 25 años he trabajado de guía en agencias de viaje, y después, bueno, construimos unos alojamientos rurales aquí en Asturias, que, bueno, pues cuando más gente hay es en verano, trabajamos mucho mi mujer y yo en verano, y después en invierno pues cerramos, y es cuando intentamos pues coger 3-4 meses y viajar intensamente, lo que más que se puede, siendo muy austero. Ahí está el secreto, la austeridad es lo que te hace viajar más y llegar más lejos.
Pues si quieren más información, www.unavueltaalmundobajocero.com, y nos lo ha contado Alberto Campa. Gracias, disfruta del verano. Y por cierto, ¿cómo se llaman esos apartamentos para todo el que quiera ir por Asturias y los quiera conocer? A ver.
Bueno, pues nada, es alojamientosruralesnaveses.com.
Pues naveses.com, nos hemos quedado con eso, y con, ya saben ustedes, el que quiere ir a Asturias, que puede acercarse a esos apartamentos. Hemos viajado por el mundo, nos hemos ido a un mundo bajo cero, y ahora nos damos una vuelta por los escaparates y continuamos en Aquí en la Onda, verano.
Alberto Granados, Aquí en la Onda, verano.